eso, se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira los cholos me den. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí, sí que lo quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Milpa Alta es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se encuentra situada en el extremo sudoriental de esta entidad federativa, en las estribaciones de la Sierra de Ajusco Chichinahuitzin, que separa al estado de Morelos y la capital mexicana, con una superficie de 228 kilómetros cuadrados. Milpa Alta es la segunda de las demarcaciones territoriales capitalinas y constituye una importante reserva ambiental en el centro del país. Milpa alta es una palabra del español mexicano que designa los campos donde se cultiva el maíz en asociación con otros vegetales. Proviene del náhuatl milpan, término con el que se designa cualquier campo cultivado. El origen de los 12 pueblos originarios que se encuentran en el territorio milpaltense se remonta a la época prehispánica durante el preclásico tardío. Los chichimecas se impusieron a la población nativa y fundaron Malacatepec, Momoxco y otros pueblos sujetos a Xochimilco. Esta localidad fue conquistada por los españoles en 1529 y con la cristalización se cambió su nombre por la Asunción de Milpa Alta en el siglo XIX. Los pueblos milpaltenses pasaron del dominio de Xochimilco al de Tlalpan y del Estado de México al Distrito Federal. Durante la Revolución Mexicana se convirtió en un bastión importante del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. En la década de los 70 se introdujo masivamente el cultivo del nopal, que es el pilar de la economía de la delegación. El 80% del nopal que se consume en México proviene de Milpa Alta, donde se encuentra el máximo centro de distribución, y se industrializa el nopal en diversas formas que van desde la preparación de dulces hasta la producción de jabones. En la delegación también ha tenido un repunte importante el cultivo del amaranto, cuyo cultivo había sido muy diezmado por su prohibición en la época colonial. Milpa Alta posee un rico patrimonio cultural, posee construcciones históricas como el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villa Milpa Alta y el cuartel zapatista, la Iglesia de San Pablo Apóstol en San Pablo Ostotepec. En los pueblos se realizan numerosas festividades, entre las que destacan la Feria Nacional del Mole, el Festival de los Globos de Papel, la Feria del Nopal y la celebración del Día de Muertos. La delegación contiene a la comunidad indígena náhuatl más importante de la Ciudad de México. Además, una parte de San Antonio Tecomitl forma parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La delegación contiene a la comunidad, en esta delegación tiene la costumbre de acudir en generación al Santuario del Señor, peregrinación al Santuario del Señor de Chalma, que se encuentra en el Estado de México. A él acuden los 12 pueblos pertenecientes a la delegación, cada uno organizado por un mayordomo que se encarga de realizar los preparativos para que todas las personas que acuden al pie del santuario lleguen a salvo, y durante el camino realizan paradas para tomar alimentos que son donados por mismos vecinos de los pueblos participantes. Esto se realiza saliendo a las 3 de la mañana del 3 de enero de cada año y regresando a casa el día 11 de enero después de las 12 de la noche. Ya en el santuario realizan los cambios de mayordomos, que ahora serán los encargados de llevarlos el año entrante y así continuar con esta tradición. Pues, como les decía, Milpa Alta toma su nombre de la villa de Nuestra Señora de Asunción de Milpa Alta, una comunidad fundada por frailes franciscanos en el siglo XVI. Y les había comentado que la palabra milpa proviene del náhuatl milpan, término con el que se designa cualquier campo cultivado en su territorio. Al año se realizan alrededor de 700 fiestas populares en sus distintas comunidades. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga, muy contenta de estar con ustedes. Y en este programa tan maravilloso como es Morena, Mujeres Trabajando, siempre acompañada de hermosas mujeres luchadoras y guerreras, y en esta ocasión tenemos a la delegación Milpa Alta. Esta delegación, como les comenté hace un momento, tiene mucha historia y tiene muchas muchas cosas que compartir con todos nosotros, además de la lucha que tenemos en Morena. Es una lucha por la comunidad, es una lucha por el territorio y es una lucha constante donde no bajamos la guardia como todo Morena. Los teléfonos de la Secretaría de Mujeres de Ciudad de México, 7587-0646, o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com, o pueden conectarse en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en Twitter, @cemucmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes, mandamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo a nuestro querido Cuasi y al ingeniero Inge Barguitas, donde quiera que esté. Les recordamos que todos los domingos se transmite el programa de ¿Y los indios qué?, que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Esto es de 6 a 8 de la noche. De verdad, es un programa muy interesante, no se lo pueden perder. Este martes, como les decía, nos acompaña la delegación Milpa Alta y vienen las mujeres hermosas que pertenecen a la Secretaría de Mujeres. La Secretaría de Mujeres nos da la oportunidad de tener este espacio de radio donde podemos alzar la voz, donde podemos expresarnos, donde podemos hablar y decir lo que está pasando, lo que estamos logrando, lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando. Y pues te dejo el teléfono, el micrófono, mi querida Carmen, para que podamos iniciar y precisamente presentes a nuestra invitada.
Gracias. Claro que sí. Muy buenas tardes a todas y a todos ciberescuchas. Es un gusto estar aquí. Agradezco profundamente a la Secretaría de Mujeres, a Guadalupe Juárez, nuestra secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal, quien nos permite tener cada 8 días a diferentes mujeres de las 16 delegaciones que hacen trabajo en cada uno de los territorios, ¿no? En esta ocasión, efectivamente, le toca a la delegación Milpa Alta. Es la delegación que se encuentra al sureste de nuestro hermoso Distrito Federal. Insisto, aquí está un mapita, en que yo le voy a seguir llamando Distrito Federal, toda vez que aquí en este mapa señala muy claramente que más del 50% de nuestro Distrito Federal es suelo de conservación. Entonces es un error profundo y garrafal llamarle Ciudad de México a todo este hermoso territorio cuando la mitad es de suelo de conservación. Y sin este suelo, la ciudad no tendría los beneficios ambientales de agua, regulación de temperatura y evidentemente calidad de aire. Pero bueno, eso trataremos más adelante. El día de hoy estamos aquí reunidos. El tema es justamente dar a conocer la fortaleza y la madurez política de las compañeras de Milpa Alta, porque como ustedes saben, en esta delegación fue el género femenino a quien correspondió el tener coordinadoras de organización. Entonces, en el mes de noviembre se registraron 3 compañeras, la licenciada Liduvina Vargas Bravo aquí presente, lo cual agradezco mucho aquí su presencia, la doctora Norma Martínez Laguna, que no pudo estar el día de hoy, mandamos un saludo para ella, que se encuentre mejor su mami y su nena, igual la doctora Judith Vanegas Tapia, que tampoco pudo venir el día de hoy y que es la coordinadora de organización en la delegación, así como la compañera Edith Arrieta, que en un momento se incorpora con nosotros. Cuando tuvimos dentro del Comité Ejecutivo Delegacional de Milpa Alta, sabíamos, ¿no?, del registro de las compañeras, pues entonces empezamos a hacer una labor de cómo acercarnos, ¿no? Sostuvimos 3 reuniones, no fue fácil llegar a esta parte de unidad. Quiero decirles que su servidora platicó con las 4, tuvimos 3 mesas de trabajo. En la primera llegó una compañera, en la segunda mesa de trabajo ya llegaron 3, y ya en la última, pues finalmente ya pudieron estar las 4, ¿no? La finalidad era Bueno, quedara quien quedara, era importante hacer una demostración de madurez política entre mujeres, de una solidaridad y de que no se cayera en una descalificación en estas precampañas, ¿no? Entonces, no fue una tarea nada sencilla. Y a raíz de estas mesas de trabajo y de pláticas y demás, el día 24 de noviembre se tuvo una presentación, una asamblea general con las cuatro compañeras en toda la militancia, quienes expusieron cuatro preguntas. Las cuatro preguntas para las cuatro compañeras, el mismo tiempo, las mismas circunstancias. La primera pregunta era que nos dieran parte de su currículum, que se presentaran. La segunda pregunta fue, ¿por qué querían ser coordinadoras de organización? La tercera pregunta, ¿cuáles eran sus propuestas? Y la cuarta pregunta, en dado caso de no ser favorecidas por la encuesta, ¿qué camino tomaría cada una? En ese sentido, la militancia escuchó a las cuatro compañeras con atención. En asambleas previas se acordó, para que no se desbordara esta situación, no hacer preguntas, solamente escucharlas, y ya en otro momento, pues a lo mejor hacer las preguntas, ¿no? Quiero agradecer profundamente a todos los militantes y simpatizantes de la delegación Milpa Alta, porque de verdad reconozco el ejercicio de civilidad con todos y todas las compañeras que quedaron quizá con dudas, pero que acataron el acuerdo de asamblea que tuvimos previo en no generar, ¿no?, como más polémicas. Y en esta reunión del día 24 de noviembre, pues las cuatro compañeras mostraron pues una estatura y una madurez como mujeres, en el cual había ese compromiso abierto hacia la militancia en apoyar a la compañera que quedara, ¿no? Entonces, eso es un, para mí, créanme, es un esfuerzo y un reconocimiento, un reconocimiento a las cuatro. Pero sí, eso no habla más que también del trabajo de cada una, ¿no? Y la interacción, y creo que, bueno, cedo un poco la palabra aquí a la licenciada Liduvina para que nos platique un poco, ¿no?, de este proceso, porque sí hubo ciertos roces por ahí, a lo mejor no con ellas, pero sí con los equipos, ¿no? De repente que se encontraban en algún pueblo y, ¿no?, y empezaban a darse ahí ciertos conatos, ¿no?, de no, pues yo apoyo a la compañera A, la compañera B, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esas adversidades, pero sobre todo cómo no profundizar las divisiones para que precisamente en el siguiente proceso en el que ahora ya nos encontramos, esta cicatrización no tarde mucho? Y para mí era importante, como delegada de Morena en Milpa Alta, mostrar una postura de neutralidad absoluta con las cuatro. Eso me causó a mí, evidentemente, muchos problemas, porque me decían, no, no es cierto, tú apoyas a fulanita, o no, tú apoyas a sutanita, o no, ya te vi platicando con no sé quién, entonces se me hace que apoyas, ¿no? Entonces, de verdad, no fue fácil, no fue sencillo, o sea, como sin caer en esta parte de, pues, no civilidad, de no platicar con nadie, ¿no? Al contrario, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, pues aquí estamos, y sí quisiera que nos pudiera dar su punto de vista la licenciada Liduvina. De verdad es una lástima que no pudieron estar aquí el resto de las compañeras para que cada una pudiera dar su sentir, ¿no? De lo que vivió en este proceso de precandidaturas, y como todos sabemos, en este proceso de precandidaturas siempre hay ciertos raspones.
Entonces, y lo que pasa es que precisamente en un proceso interno donde es obvio que las cuatro son lideresas y que por eso llegan a una situación, que llegan a la terna para coordinación de organización municipal, quiere decir que tienen un trabajo que las respalda y mucha gente que trabaja con ellas y que están haciendo, porque realmente son las bases, son las personas que están haciendo posible que Morena sea hoy lo que es, porque sin ese trabajo a ras de suelo y ese trabajo titánico, no hubiera sido posible que Morena sea lo que es hoy y que vaya arrasando y que vaya con todo, ¿no? Entonces, es muy difícil muchas veces pensar que nuestra propuesta no es la que quede, porque a lo mejor sienten que no se valora el trabajo que se ha hecho para llegar a ese punto. Y no es, precisamente, y yo estoy en una situación igual, pero quien realmente está en Morena, quien realmente dice, yo soy Morena de corazón y por convicción, no nada más por un interés personal o político, porque, queridos todos, hay mucha política que hacer, hay muchos espacios que ocupar y hay una presidencia que ganar. Y no podemos perder el objetivo final. ¿Por qué está luchando Morena? Por una transformación del país. Y precisamente hay mucha gente lastimada, mucha gente herida, mucha gente decepcionada, porque sienten que hay prácticas que no deben de seguir. Pero si queremos una transformación, hay que sumarnos. Necesitamos que todos se sumen y necesitamos todas esas personas que sienten esa decepción, o que están enojadas, o que a lo mejor muchas hasta han hecho berrincha y dicen, ¡ah, son lo mismo! ¡Adiós! Se dan la vuelta y se van. Sí. Los necesitamos a todos. Todos. En el programa anterior yo decía que cada integrante de Morena, cada simpatizante de Morena, es un pequeño engrane de una gran maquinaria. Y todos, si se va uno, esa maquinaria ya no funciona igual. Todos nos necesitamos. Nadie llega solo. Nadie. Todos tenemos que llegar en equipo, en unión, por un proyecto de nación, por algo a lo que es rebasa o los intereses personales. Y muchas veces nos sentimos defraudados porque hemos trabajado mucho, pero todos hemos trabajado mucho y todos seguimos trabajando. Y a veces no es porque sea mejor o peor, sino porque a lo mejor el perfil, la suma de trabajo rebasó un poquito a la otra, no mucho, porque no hay mucho que decir, ¿no? No hay personas que trabajen menos, todos, cada quien trabaja desde su trinchera y en su estilo y en su forma. Entonces todo eso lo necesitamos para que Morena siga creciendo y siga siendo lo que es hasta hoy, que ahorita pareciera que es como un botín muy valioso que quieren que todo mundo, ¿no? Un botín político, sí. Que todo mundo, no, yo voy, yo levanto la mano, yo entendemos, y muchas cosas nos lastiman, nos hieren, y yo que estoy en esa misma posición, pero yo voy por un proyecto de nación. Yo voy por algo más grande. Yo voy por que la transformación se dé en mi país y que mis hijos y mis nietos salgan beneficiados. Porque, ok, yo no voy, pero yo me sumo. Yo trabajo y sigo trabajando y seguiremos. Porque el proyecto de nación es más importante que el proyecto personal de cada quien. ¿No? Y le doy la palabra a nuestra, y la bienvenida a nuestra querida Liduvina, por favor.
Buenas tardes a los ciberescucha de esta estación Morena. Celebro que el partido de Morena cada día crezca más, y eso se ve reflejado en esta posibilidad de contar con una estación de ciberescuchas, pero que demuestra que va cada día este proyecto creciendo, y con la participación de todas las personas que asisten a esta estación y que nos escuchan, por supuesto que fortalece un país, que todos aspiramos un mejor país, por supuesto, encabezado con este partido que hoy es Morena. En realidad, recibí hace unos días la grata invitación de la compañera Carmen Robles, y pues con gusto decidí aceptarla. En realidad no tengo nada elaborado para sobre lo que voy a hablar. Sin embargo, quiero comentarles a ustedes que Milpalta, hablar de Milpalta es hablar de una composición rica y vasta cultural, y sus usos y costumbres le dan un sentido distinto a otras delegaciones, seguramente muy similares a las delegaciones rurales, pero Milpalta, diríamos, se cuece aparte. En Milpalta, dado su, como decía, sus usos y costumbres, tenemos un tejido social que nos hace a todos conocernos. En Milpalta tenemos vínculos con el vecino, que además es nuestro primo, que además es compadre de otro amigo que vive en otro pueblo, y que además el doctor es el amigo de mi hermano. En fin, en Milpalta las relaciones son muy cercanas entre nosotros como seres humanos. Entonces, este proceso que vivimos creo que sí es muy diferente a lo que se pudo haber vivido en otras delegaciones. Aquí teníamos el caso que tengo, por decir un ejemplo, una prima que ha sido aspirante por el PRI, otros familiares que siguen en el PRD, que, en fin, así es la diversidad también política en Milpalta. Entonces, eso nos llevó a que este proceso se diera de una forma muy sui generis, diríamos. Hubo momentos en que veíamos en equipos de las otras compañeras a gente con la que en verdad tenemos amistad, verdadera amistad de años, pero que por un asunto de definiciones, de participar en un grupo político, en ese momento, con esos compromisos que también hay, son muy válidos y respetuosos, participaron con otra persona. Y entonces es muy difícil, sí, cuando...
¡Qué fuerte!
Es muy difícil, y si contáramos la historia, que no queremos, ¿verdad? Pero tenemos amigos con los que compartimos años, y en ese momento no estuvieron con nosotros, ¿sí? Y tenemos otros compañeros con los que apenas conocimos, y sin embargo, allí estuvieron. Entonces, cuando yo veía de repente algunos amigos con una compañera, pues tenías que asimilarlo, ¿no?, rápidamente, y ni hablar, así fueron las cosas. Pero esa relación nos permitió, desde mi punto de vista, entender que esto era una etapa temporal.
Claro.
Esto era una etapa temporal que tendríamos que vivir y que habría en un momento, alguien iba a ser, como lo marcó la institucionalidad del partido, las encuestas, que por una u otra razón, en eso, y diríamos a veces hasta la suerte, porque supimos de casos donde...
Cuéntenos, por favor, cuéntenos.
Hay casos ¿sí? extraños. Sí.
Pero bueno, indudablemente cada quien con su liderazgo, y bueno, la encuesta definió quién es ahora la coordinadora, pero esto siempre lo vimos como era un asunto temporal. Entonces, más allá de esta temporalidad de la definición, nos importa, y a mí siempre me ha importado, bien lo decías, el proyecto de nación. Más allá de un asunto temporal, y por eso estoy aquí y quiero comentarlo, y aquí seguiré, porque no nos interesa que todo termine en un momento y se acabe. No, al contrario, participamos porque consideramos que es una forma de mejorar nuestras condiciones de Milpalta y de nuestro país. Hace rato Carmen decía sobre el evento que llevó a cabo en una asamblea general el 24 de noviembre allá con la militancia de Milpalta, sobre cuatro preguntas que se hicieron a cada una de nosotras. La que a mí me satisface de comentar y que va al caso es la cuarta pregunta, que decía: ¿qué camino tomarían cada una de las participantes? Y yo en ese momento les dije a la asamblea: yo voy a tomar un camino que va de Milpalta a San Jerónimo, de San Pedro a Xicomulco. ¿Y por qué lo dije? Porque lo que quise decir ese día es que no me importaba quién quedara, sin embargo, ahí estaría tocando puertas, recorriendo las puertas, platicando con la ciudadanía y convenciendo con volantes y con a la gente, porque de eso se trata justamente hoy. Estoy segura, como muchos de los que nos escuchan, que hoy es un momento crucial para nuestra historia de México. Es un momento donde todos tenemos que estar unidos, porque es la tercera y la vencida. Y vamos a ganar, y vamos a ganar, porque hoy mejor que nunca nuestro compañero Andrés Manuel tiene las mejores condiciones, y por lo que todos ya sabemos, porque ya estamos cansados de estos gobiernos neoliberales que durante 30 años nos han estado haciendo como han querido, donde han vendido todo nuestro país poco a poco, nuestros trenes, teléfonos, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Industrias mineras, oro, plata, todo, y todavía últimas recientemente la reforma educativa y la energética. Pero sin embargo, aquí estamos en lucha porque queremos un mejor país, que no merecemos vivir este país, queremos un mejor país para nosotros, porque también lo queremos, pero también queremos sobre todo para nuestros hijos, para nuestros adultos mayores, para los no nacidos, pues, o sea, no tengo nietos, ojalá un día los tenga, ¿verdad?
Ay, sí, yo sí quiero tener.
Ojalá. Yo también.
Digo, no tan pronto, ¿verdad?
Tampoco,
porque
¿verdad?
Todavía están chavos, pero yo sí amo los nietecitos, los voy a amar con toda mi... Y precisamente por eso... por todo lo que está diciendo, es muy importante que no importa con quién camine tu vecino, siempre y cuando camine con Morena.
Así es.
No importa de qué lado, de qué corriente se sume, pero que se sume. No nos peleemos ahorita, va a haber muchos, muchos espacios que ocupar, va a haber oportunidad, porque vamos a gobernar este país.
Por supuesto.
Y los vamos a necesitar a todos. No importa de qué lado se sume, de qué corriente, con qué integrante de la terna, no importa. Súmense, todo suma, hay que sumar. Esto es muy sencillo. Para las elecciones se necesitan números, números hacia arriba. Entonces, no nos peleemos entre nosotros. Yo no me voy a pelear con nadie de Morena.
Hablando de números, a mí me gustaría tener como una precisión para que ya pudiéramos aterrizar, ¿no? En el caso de la delegación. Como ustedes saben, a nivel nacional, los estados más densamente poblados y los que aportan más votación en el país son, número uno, Estado de México, número dos, Ciudad de México, y número tres, el estado de Veracruz. En ese orden. En ese sentido, quisiera decir que estoy muy orgullosa de que en el Estado de México somos la segunda fuerza política y que nos arrebataron ese
triunfo, porque ¿no? Arrasamos.
Porque arrasamos, y de ello Ana Luisa Astorga es testigo, porque bueno, sí. Ella habita allá en el Estado de México.
En Huixquiluca.
A mí me tocó hacer campaña allá en Toluca. Pero bueno, muchos compañeros participamos en esa elección y los números nos favorecieron. Entonces, dentro así de estas tres fuerzas políticas, estados importantes en la votación a nivel nacional, pues en el caso del Estado de México tenemos la segunda fuerza. En el caso de la Ciudad de México somos la primera fuerza, considerando la última elección del 2016, la de los constituyentes, donde muchas delegaciones, pues finalmente, aunque son gobernadas por el PRI o por el PAN, pues finalmente también votaron y fue mayoría Morena, se ganó. Entonces, en el estado, en la Ciudad de México se requieren 5 millones de votos, ¿no? Para poder tener esta
recuperar la Ciudad de México.
Y en el caso de Veracruz, pues también tenemos la segunda fuerza política con el compañero Cuitláhuac, ¿no?
Sí.
Entonces, no es una cosa menor, compañeros, a nivel nacional y Ciudad de México, ¿no? Entonces, dentro de estos tres estados, la disputa va a ser fuerte. Y en ese sentido, en la Ciudad de México, pues Milpalta le tiene que entrar con al menos 30 mil votos. En la delegación tenemos habitantes, un poquito más de 135 mil habitantes. Evidentemente de ellos, no todos votan porque hay muchos menores de edad.
Quiero comentar que es una delegación con muchas, con muchos niños y jóvenes. Es de las pocas delegaciones o entidades que tiene una pirámide
de crecimiento
natural. Es decir, tenemos más niños y jóvenes. No así en el resto de la ciudad, donde dentro de unos años va a cambiar la tendencia y donde son pocos los niños y muchos,
los
entonces, ajá. En ese sentido, pues ahí la fortaleza, el reto es evidentemente para poder ganar las elecciones se ganan con votos y para eso necesitamos estar preparados. Y primero, antes de movilizarnos, necesitamos prepararnos, necesitamos informarnos. Para eso es tan importante la Secretaría de Formación Política, la de mujeres, que tuvo su escuela itinerante de formación política para mujeres.
Y continuaremos
con precisamente esa para poder prepararnos y ya en función de esta preparación de información poder ir a la calle y tocar las casas con una información certera hacia la ciudadanía y no de una manera corporativa como el resto de los partidos, ¿no? Donde nos avientan la propaganda y donde si uno pregunta a la persona que te envía propaganda de otro partido, pues se queda, no sé, nomás me lo dieron o nomás me mandaron, ¿no? Entonces, en ese sentido se tiene que notar esta diferencia de militantes y de simpatizantes y promotores del voto con gente que esté capacitada, pero sobre todo que tenga esa sensibilidad de la economía y del país que tenemos. Necesitamos nuevamente involucrarnos en la problemática que existe a nivel nacional y regional. Y creo que muchas de las armas que podemos tener o utilizar, como son los medios electrónicos, hay que utilizarlos para esos fines y no para estar, pues obviamente, en el ocio, ¿no? Entonces, sí. Bueno, antes de poder pasar a los temas un poco de la delegación que sí me gustaría tocar, quisiera preguntarle aquí a la licenciada Lidumina que nos contara un poco acerca de las encuestas y de los resultados, porque también existe cierta suspicacia en el caso de la ciudadanía acerca de la certidumbre de estas encuestas, y a mí sí me gustaría que nos pudiera ella compartir cómo fue, la citaron o la citaron, les explicaron en qué consistió la encuesta, en fin, este proceso, pues, para que nos puedan ilustrar, ¿no? Y los ciberescuchas escuchen, ¿no? Lo que en una delegación existió. ¿Sucedió? Respecto a estas encuestas, y evidentemente las encuestas van dirigidas a los ciudadanos, o sea, no,
no fue a para la militancia política.
Entonces, porque muchos decían, es que a mí no me tocó. Bueno, me gustaría que nos dijera, a lo mejor, si es que hubo algunos poblados, en fin, antes. Bueno, esto para poder cerrar esta parte de unidad y de madurez política con las compañeras y pasamos al programa referente a lo que es Milpa Alta y ya con temas que la licenciada es experta en equidad y en mujeres.
Antes quisiera mandar saludos a nuestros queridos ciberescuchas, toda la gente que hace posible que este programa siga al aire. Quiero mandar un saludo a Miriam Romero Durán, buenas tardes Miriam, José Zárate desde California, un fuerte abrazo hasta California, Tania Lisbeth Sánchez López, hola, ¿qué tal Tania? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sergio Ávila Martínez, hola, muy buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Desde Monterrey, también un abrazo fuerte hasta Monterrey. Augusto Posadas Guevara, hola, ¿qué tal? Augusto, gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros. Leticia Ortega Maínez, hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde de martes. Yair Chávez Vascanga, hola, buenas tardes. Marcos Puebla, hola, ¿qué tal, Marcos? Gusto en saludarte. Morena Corazón de Puebla, hola, un abrazo muy fuerte hasta Puebla, gracias por escucharnos. José Domingo Suárez López, buenas tardes José Domingo, ¿cómo estás? Miguel Ángel Fuentes García, muy buenas tardes Miguel Ángel. Julián Loreto, hola, ¿qué tal Julián? ¿Cómo estás? Horacio Vázquez, buenas tardes Horacio. Huicho Vázquez, hola Huicho, buenas tardes. Jorge Hernández, gusto en saludarte, Jorge. Rita Osalia Morena también está con nosotros esta tarde. Luis López, muy buenas tardes. Mario H. Vargas, hola, ¿qué tal, Mario? Desde Texas, un abrazo fuerte hasta Texas, con mucho cariño. Constantina Lim Corgo, hola, ¿qué tal, Constantina? ¿Cómo estás? Morena Whisky Lucan, bravo por Morena Whisky Lucan. Morena Mujeres Zaguayo, hola, ¿qué tal? Un beso muy grande, fuerte, y Morena en el exterior. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos y sintonizarnos esta tarde. Ramón González, Ángel Luna, buenas tardes. Orozan Diego, hola, ¿qué tal? Orozan, ¿cómo estás? Orozan Diego. Socorro Vega, buenas tardes, Socorro, gracias por acompañarnos. Eugenia Núñez Mancera, hola, hola, buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Héctor Herrera, hola, Héctor, ¿cómo estás? Mario Rendón Picos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Araceli Loranca, hola, ¿qué tal, Araceli? Gusto en saludarte. Daniel Leal también está con nosotros, buenas tardes. Lorenzo Alvear, hola, ¿qué tal, Lorenzo? Gusto en saludarte. Isaí Daniel Cuautle Rivera, buenas tardes, ¿cómo estás, Isaí? Es un gusto estar con ustedes, saludarlos, saludarlos desde Morena Mujeres Trabajando. Quiero mandar un saludo a Aguascalientes, a Carla Mireya, Eduardo Arturo, Edgar Javier, hola, ¿qué tal? Elvia Marina, ¿cómo estás? Concepción Loera, hola, hola, ¿qué tal? Giovanna Michelle, Cristian Vallejo, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos, gracias, me avisaron que estaban sintonizando el programa. Edgar Javier, también un beso grande, y le mando otro beso a Josefo, Josefo hasta Aguascalientes. Es un gusto saludarlos y gracias, muy agradecida de que estén esta tarde con nosotros. También Iris del Rocío, un beso grande, y esperamos que estén con nosotros como todos los martes de 3 a 5. Y continuamos con nuestra querida compañera que viene de la delegación Milpa Alta.
Gracias, muchas gracias. Bueno, en relación a la pregunta que me hacía la compañera Carmen Robles, de la encuesta de cómo nos plantearon, cómo nos dieron a conocer esta, o qué sé yo acerca de esta encuesta. No sé mucho, por supuesto, solo sé que pues muchas personas en el mismo partido cuestionaban que en otro momento, en lo que se refiere a la coordinación para en la Ciudad de México, se habían tomado pocas muestras. Sin embargo, yo lo que siempre he comentado es que una encuesta justamente no es un censo, no van a ir casa por casa, es aleatoriamente, y son eso, son muestras. Lo que nos convocaron a una reunión a las tres aspirantes, a la doctora Norma Martínez, a la compañera Judith Vanegas y a su servidora, estando presentes a algunos dirigentes importantes de esta ciudad, y estaba también el encargado de la comisión, un encargado de la comisión de encuestas. Fue quien nos hizo mención que se había llevado a cabo el sábado 26 de noviembre en la delegación Milpa Alta, que se habían hecho 718 encuestas, y habían partido en cada uno de los poblados justo del centro. En el centro de cada uno de los poblados fue donde se hizo la encuesta. Se preguntaron al mismo número de hombres y mujeres, un 50% y 50% hombres. Se les pedía que fuera en sus domicilios, o estuvieran en sus domicilios, y que acreditaran con la credencial del INE. Y bueno, eso fue todo lo que nos explicaron, que no se había contratado a una encuestadora externa, porque pues muchas veces hay muchas suspicacias. Sin embargo, por eso precisamente Morena tiene un equipo, porque bueno, Morena le interesa tener realmente el pulso, y no nada más para este evento, sino para otros muchos más, la respuesta, por decir un ejemplo, de la ciudadanía cuando sube la gasolina, en fin, para otros muchos temas más. Por eso es que hay una comisión con la que se tiene la certeza de que lo que nos está diciendo es lo más cercano, ¿ves? Pues lo más tangible, lo más real. Entonces, pues eso fue lo que nos comentaron, Carmelita. Se hicieron 12 preguntas a la ciudadanía, no las recuerdo, solo recuerdo que participa con algún partido político, en fin, fueron varias preguntas y ya en específico, pues preguntaron de cada una de nosotras si nos conocían. Tuve un familiar que fue en su casa la encuesta, una familiar cercano, y pues les preguntaban que por qué nos conocían, que si éramos, que por qué nos conocían. Esa era una de las preguntas que yo puedo recordar, pero la relaciono más bien a la pregunta de mi primo, ¿no? Porque pues las 12 preguntas no las mencionaron así rápido y no duró mucho la reunión, y bueno, fue lo que puedo comentar.
Pues muchas gracias. Creo que para muchos que tienen la duda de que si se llevó a cabo o no se llevó a cabo, porque es una gran interrogante que tiene mucha gente, si se llevó a cabo o no se llevó a cabo, esto nos ayuda mucho a muchas personas para aclarar esas dudas y esas cosas, y le agradecemos mucho a la licenciada que haya venido precisamente hoy a decirnos en Morena Mujeres Trabajando esta situación. Creo que vamos a ir a una pausa musical porque necesitamos espacios auditivos. No sin antes mandarle todo mi agradecimiento y un beso muy grande a nuestra querida Lupita Juárez, quien hace posible que tengamos este espacio de radio en la Secretaría de Mujeres, y que gracias a ella y a nuestra pionera Emma, que le mando un beso grande, inicia Morena Mujeres Trabajando para ayudar precisamente a las mujeres que alcen la voz, que hablen en voz alta. Y vamos con la canción de Morena. Escuchamos. Morena.
Morena, te debes sumar.
Continuamos con Morena Mujeres Trabajando. Nuestro teléfono de la Secretaría de Mujeres es 7587-0646. O bien pueden contactarnos en semugmorenadf@gmail.com. También se pueden conectar en Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y tenemos un Twitter, @semugmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Tenemos muchos más saludos, pero antes quiero agradecer a ese equipo de Radio AMLO que nos ayuda, que nos ayuda con todo este movimiento, que rompe el cerco informativo para poder llegar a todos nuestros ciberescuchas con la verdad, con lo que realmente está sucediendo, con lo que realmente pasa y no con la manipulación de los medios, como son los medios televisivos, de grandes empresas, que para ellas es un negocio. Nosotros informamos con mucho gusto y les mando un saludo y mi agradecimiento a Radio AMLO, que sigue trabajando y en pie de lucha junto al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, tenemos más saludos. ¡Sí! Me encanta saludarlos porque me emociona que estén con nosotros participando en este su programa, porque gracias a ustedes tenemos la oportunidad de seguir con este programa Morena Mujeres Trabajando, que se hace con mujeres y para las mujeres y para todos los que nos quieran escuchar, y el poder llegar a ustedes de verdad, es un gusto y es un placer. Areli Castilla Macedo comenta: grandes mujeres Carmen y Ana Luisa, se les admira y respeta. Muchas gracias, Areli, te mando un beso grande, una guerrera, realmente una guerrera, Areli Castilla. Juan Ramírez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Juan García, otro Juan, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Los Irán Onocor Hernández, hola, hola. Buenas tardes, Otilia Vallejo, ¿cómo estás, Otilia? Gusto en saludarte. Natividad Ávila, hola, hola, Natividad. Miguel Ortiz, buenas tardes, Miguel. Tony Nateras, hola, ¿qué tal? Tony, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Juan Rulfo Murguía, hola, hola, ¿qué tal? Andrés Pilar, ¿cómo estás, Andrés? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Emiliano Santos, buenas tardes, desde Chilpancingo, Guerrero, un fuerte abrazo hasta Chilpancingo, gracias por sintonizarnos. Hipólito Miguel, desde California, Estados Unidos, gracias, gracias, un beso grande a todos hasta California, Estados Unidos. Maribel Rondal Jiménez, ¿cómo estás, Maribel? Gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros. Ana Joaquina Sosa, hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás, tocallita? Maravi Oz, hola. Israel Mayorga, muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás? Plasi Nereo, muy buenas tardes, Plasi, ¿cómo estás? Ángeles González, hola, Ángeles, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Brenda Madera, hola, Brenda. Bella del Carmen, hola, ¿qué tal? Bella del Carmen, Casa de Atención Ciudadana Morena, Oaxaca, hola, hola. Un beso hasta Oaxaca, con mucho gusto, de verdad, en esta linda tarde de martes, fría, muy fría, pero yo creo que menos fría que ayer. Juan Salazar, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sandra Martínez, hola, Sandra, gusto en saludarte. Juan Hernández, muy buenas tardes, gracias por estar esta tarde escuchándonos. Olga M. Pedro, ¿cómo estás, Olga? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Berta Paredes Noyola, hola, Berta, ¿cómo estás? Ramón Flores, muy buenas tardes, Ramón. Jason Uribe, o Jason Uribe, sí es Jason, ¿verdad?
Jason
Uribe. Uribe Pérez Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Carmen Ebromares, hola. Sí, dice, saludos a todas. Saludos a Carmen, todos juntos y unidos. Un beso para Carmen y un beso para Carmen Ebromares, tocallita de nuestra compañera. Magdiel Mérida, desde Monterrey. Hola, hola, un beso a Monterrey. Manela, Mariel, Marielena Robles, desde Tamaulipas. Besos grandes hasta Tamaulipas. Y seguimos con nuestras compañeras de Milpa Alta. Quiero comentar porque para mí es muy agradable y un orgullo, de verdad. Ay, se me salió la hojita. Que en esta precisamente,
si me permite.
Sí, a ver.
Bueno, en ese sentido de esta apertura de información, yo quisiera nuevamente externar a todos nuestros ciberescuchas la importancia de estos pueblos originarios que es Milpa Alta, la importancia de los recursos naturales que brinda esta gran ciudad. Y nada más por poner un ejemplo, la delegación Milpa Alta cuenta con una superficie de 28.000 hectáreas. De zona de conservación son 5 veces la delegación Benito Juárez. Solo zona de conservación. Solo zona forestal. En ese sentido, vean la magnitud del espacio, de la dimensión de biodiversidad, de riqueza que tenemos, de beneficios ambientales. Y quisiera hacer un paréntesis antes de tocar un tema también muy importante en la delegación, acerca del agua. En la delegación tenemos 22 pozos, de los cuales, bueno, para empezar, esta delegación Milpa Alta tiene su toda el agua que ocupa los habitantes de esta delegación, que son más de 135.000, tienen el agua que extraen de sus propios pozos. Tenemos 22 pozos. De esos 22, 11 pozos se ubican en tierras comunales y 11 pozos en tierras ejidales. La delegación Milpa Alta tiene 5 ejidos: San Antonio Tecomit, San Jerónimo Miacatlán, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo, ya está San Jerónimo, Santana Tlacotenco. Son los 5 ejidos que tenemos. Tenemos 2 zonas comunales, la de Villa Milpa Alta y la de San Salvador Cuautenco. Bueno, la mitad de estos pozos están en zonas ejidales y la mitad en zonas comunales. Los 11 pozos que están en las tierras comunales funcionan las 24 horas del día. De ellos se extraen 500 litros de agua por segundo, lo que querría decir 30.000 litros por minuto, es decir, 1.800.000 litros por hora, y que al día serían 43 millones de litros. Si consideramos que la población milpaltense es de 130.000 habitantes, se concluye que a cada milpaltense nos tocaría 332 litros de agua por día, solo de la mitad de los pozos de tierras comunales. Sin embargo, no contamos con esta cantidad de litros. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de nuestras comunicaciones de vías primarias se dirigen hacia las delegaciones vecinas. Esta red primaria se construyó hace más de 30 años y toda esta agua llegaba en ese entonces hasta la parte de Iztapalapa. Actualmente pues ya no llega más que a Tláhuac, ¿no? Entonces, de nuestros 22 pozos, la mitad distribuye a la delegación, la otra mitad distribuye a Tláhuac. Es importante, ¿por qué señalar esta importancia biológica, pero sobre todo de conservación? De verdad, mucha gente en la ciudad desperdicia el agua sin saber todos los esfuerzos que se hacen para poder conservar y que se pueda filtrar. Entonces, bueno, ese era un paréntesis que quería mencionar. Aquí está nuevamente el mapa del Distrito Federal, que insisto, si la mitad de nuestro territorio es suelo de conservación, ¿por qué llamarle ciudad cuando la mitad está asfaltada, pero la mitad está en zona de conservación? Tenemos bosques aún. Entonces es importante rescatar y que no crezca esta mancha urbana, de lo contrario, pues entonces vamos a comprometer nuestra propia vida, ¿no? Porque no vamos a tener agua suficiente, porque no va a haber aire limpio, ni tampoco va a tener esta regulación de temperatura que tienen los árboles. Quisiera mencionar que dentro de la delegación existen a veces dos posturas y decir, queremos que se abran más pozos. Más bien lo que querríamos es no abrir más pozos. Si la mitad nos funcionan o nos abastecen a la delegación, que se oiga claro y que escuche toda la ciudadanía, ¿no? Que sí existe agua y existen pozos, más bien lo que no existe es una buena distribución hacia los ciudadanos originarios. Y también aquí habría que hacer una mención, porque no solamente lo necesita la gente que es originaria, sino también muchos de los inmigrantes. Es una delegación que tiene un alto índice y porcentaje de gente que migra de otras, de otros estados, y migran no por un gusto, migran por una necesidad, por problemas de seguridad que tienen en el resto del país, donde están amenazadas sus vidas y dicen, bueno, pues tenemos que emigrar a otro lado. ¿A qué delegaciones acuden? Donde puedan ellos también desempeñarse como con una labor como campesinos. Y como es una delegación que tiene todavía vocación agrícola, pues entonces mucha gente va a habitar o a vivir allá a esta delegación, lo cual pues son nuestros hermanos también, ¿no? Entonces hay que tener esta identificación y reconocimiento de la gente que también llega a trabajar y que llega por un desplazamiento migratorio, no por un gusto, ¿no? A veces son por situaciones económicas, pero también de seguridad. Entonces, ¿cómo el mismo sistema nos va generando presiones de una y de otro lado? Que bueno, pues si seguimos en esta misma dinámica, pues nuestra ciudad se va a ver comprometida.
Así es, tenemos que estar en pie de lucha constante y no bajar la guardia, porque si bajamos la guardia, nos come la mafia del poder. Bueno, y esa es la verdad. Quiero comentarles que la licenciada Lidvina participó en un libro que se llama Gritos y Susurros de las Mujeres Milpaltenses. Me da mucho gusto decírselos, comentárselos y compartirlo, porque precisamente tiene una participación muy importante, y me voy a permitir leerles algo que yo creo que vale la pena que escuchen. La administración actual de la delegación Milpa Alta reconoce el valioso papel que la mujer milpaltense desempeña como madre, ama de casa, estudiante, comerciante, campesina, entre otros. Así, y con el propósito de contribuir en alcanzar la igualdad y la equidad de género en Villa Milpa Alta y sus 12 comunidades, se organizó en el marco del aniversario del Día Internacional de la Mujer la primera Semana Cultural de la Mujer. En esas jornadas participaron diversas instituciones: la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, el Tianguis del Libro y el Instituto Nacional de las Mujeres. Dicha semana se llevó a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de marzo del 2008, en el Foro Cultural Calmecac, así como en la explanada delegacional, realizándose diversas actividades culturales como conferencias, representaciones de obras teatrales y dancísticas, conciertos musicales, recitales de poesía y diversos talleres. En ese marco también se celebró el primer concurso literario Gritos y Susurros de las Mujeres Milpaltenses. En el mes de febrero se emitió la convocatoria dirigida a todas aquellas mujeres que desearan compartir sus experiencias, tristezas, fracasos y triunfos a través de este encuentro. Corrían los días y se sentía un desánimo porque no se contaba con una sola narración. Nadie parecía interesarse por participar en este proyecto. Wow. A una semana de la premiación únicamente se había registrado 11 relatos. Finalmente ya no se declararía desierto el mismo. Sin embargo, no se lograría el objetivo de que la mujer milpaltense tuviera un foro donde pudiera ser escuchada y compartir sus vivencias. El jurado calificador revisó esos pocos trabajos. Sin embargo, tres días antes de la premiación, a partir de las 9 de la mañana, se inició el registro más emotivo que se pudo desear, pues cada 20 minutos se presentó una mujer con su relato, con una historia de vida, muchas de ellas acompañadas de un nerviosismo evidente y con actitud de clara valentía. Al final del día se contaba con 96 relatos, por lo que el jurado calificador, integrado por Lilia Cruz Velasco, Ofelia Villedas Hidalgo, ambas licenciadas en Lenguas y Literatura Hispánica, y Ana Lilia Jiménez Velázquez, licenciada en Historia, leyeron con atención. Ellas realizaron una ardua labor, pues revisaron y calificaron los ensayos en un día y medio. Nuestro más sincero agradecimiento a ellas. El presente texto es una recopilación de relatos de vida, de testimonios escritos que cuentan las madres desoladas por la pérdida de un hijo, esposas que sufren el desamor de su pareja, amas de casa, campesinas, pintoras, nopaleras, mujeres que disfrutan vivir en Milpa Alta, en donde se encuentra un constante y fuerte ímpetu de superación. Si bien cumplió su cometido este concurso como un foro de expresión libre, estos relatos demuestran la idiosincrasia, regionalismo, fortaleza espiritual, por lo que se espera sirva de consulta para futuras investigaciones referentes a la mujer milpaltense. Esto lo escribe María Liduvina Vargas Bravo, su directora de Cultura y Recreación. Y mi reconocimiento a esta participación y a esta recopilación, a este evento tan importante del cual fueron parte ustedes, y de verdad, ojalá tengamos muchas evidencias de vida como esta, muchas evidencias de experiencia de vida de las mujeres, no nada más milpaltenses. Yo creo que sería muy interesante que surgieran en otras delegaciones y en otras. ¿Nos puedes comentar, por favor, tu experiencia al ver todo esto, esta vivencia que tuviste? Porque es una participación, digo yo, muy importante.
Pues gracias, Ana Luisa. En realidad no pensaba que se fuera a comentar este libro así en este espacio. Sin embargo, te lo agradezco. Para mí es un trabajo en donde pues lo viví con mucha emoción, con mucha entrega. Lo vivimos, ¿no? Lo viví yo, lo vivimos, porque en el área en donde estaba, de verdad, se sentía un ánimo, una ilusión. Y primero, cuando no llegaban los trabajos, era una angustia. Pero ese día que comento que empezaron a llegar los trabajos, realmente cada que llegaba un trabajo, todas las chicas, sobre todo las mujeres, licenciada, ya llegó un trabajo. Y la verdad fue muy emotivo ver a las señoras con su hoja de cuadrícula arrancada de un cuaderno, donde expresaban su sentir, ¿no? Otras, por supuesto, engargolaron o hasta pusieron su fotografía de su época de belleza, de juventud más, ¿no? Pero este trabajo lo hicimos sobre todo porque consideramos que siempre es importante escucharnos entre nosotras y con los demás. Como sabemos, Milpalta es una delegación vasta de tanta cultura, con todas sus tradiciones. Ya hace rato en el inicio tú comentabas, ¿no? de las mayordomías, de los carnavales, de las 375 festividades que tenemos, ¿no? Desde el inicio de año, peregrinaciones, en fin, todo lo que nutre nuestra propia cultura en lengua náhuatl. Ahí también tenemos un grupo muy representativo que ha dado Milpalta pues a conocer la historia, los cronistas, ahí con el profesor Manuel Garcés, también otros grupos también que se han dedicado a la conservación de la lengua náhuatl, sobre todo por ejemplo en el poblado donde yo vivo, en Santa Ana Tlacotenco. También hay gente que se ha dedicado a conservar sus bailes, sus poemas, sus cantos, su música, y lo hacen de una forma graciosa y magistral. Pero entonces consideré también que era importante ampliar otro ámbito de la cultura, conocernos, también es cultura conocernos, qué piensan las mujeres. Y fue justamente teniendo la posibilidad de estar en el área de cultura que se nos ocurrió, oigan, ¿qué hacemos en este Día Internacional en el 8 de marzo de las mujeres? Y fue de una forma muy espontánea. Y bueno, ¿qué me deja? Pues haber conocido a través de las historias, historias que nos narran desde la mujer. Recuerdo una bella historia que no podía concebir a su hijo, y me parece que al quinto mes es cuando se entera que ya está embarazada, ¿no? Cuando le habían dicho que no podía tener un bebé, la mujer engañada, la mujer que recuerda a su abuelita que estuvo cuando mataron a Emiliano Zapata en Chinameca, en fin, todas esas historias de vida, pues sí, espero que de verdad sirvan para que nos conozcan, para que se conozca la cultura de Milpalta. Hay también, por ejemplo, una historia donde habla de los sabores de Milpalta, del mole, ¿no? De la sabrosura, de la sensación del olfato, pues de la preparación del mole, ¿no? Cuando desprenden los chiles, el chocolate, en fin, todos los ingredientes del mole en su guiso. Entonces, eso es parte de nuestra cultura de Milpalta. Entonces, pues, eso es lo que podría comentar, ¿no? Historias de vida, yo estoy muy agradecida con las mujeres que nos permitieron. Hubo dos o tres que no permitieron su publicación. Quiero comentarles que esto fue en un primer inicio, solo conjuntar las historias. Pero después...
Y después se dio la publicación.
Y después...
En otra etapa.
Así es, en el siguiente año fue cuando, pudimos obtener el recurso para que, un año después se pudiera entregar este libro. Pero parece fácil, nunca había tenido una experiencia de participar en una trabajo de una elaboración de un libro, y desde la carátula, desde la corrección de los textos y las autorizaciones de las participantes, porque bueno, ¿y qué tal si alguien nos demandaba, no?
Sí, qué barbaridad.
Entonces, cosas que no sabes, pero que bueno, fue un trabajo de meses y finalmente pues se concretó.
Se logró.
Se publicaron 5,000 ejemplares gratuitos en la delegación, y bueno, yo te obsequio con mucho gusto este ejemplar.
Qué linda, muchas gracias. Muchas gracias, qué linda. Y si nos hace el favor, Carmen, de decirnos o de leernos una partecita de lo que es este libro.
Claro que sí. Este es el relato de una mujer que obtuvo el primer lugar. Cuando yo leí por primera vez este relato, realmente me conmovió, pero finalmente me vi reflejada, porque al igual que esta mujer, yo viví una situación muy similar, y bueno, pues quisiera darle lectura, si me lo permiten. Se llama El agua milagrosa, de María Isabel González González. La jornada de trabajo ha terminado por este día. Me dispongo a descansar, a realizar un balance. No fue nada fácil el día de hoy. Me doy cuenta de que me estoy volviendo más irritable, sensible, neurótica. Lloro por alguna situación que no me sale bien o me contradiga. ¿O serán los cambios hormonales? Luego me pregunto, ¿para qué meterme en broncas de tener esposo e hijos? Y llego a la conclusión de que el estado perfecto de la mujer es ser madre soltera. Es una apreciación en forma personal. El convivir con una pareja implica más trabajo, atención, invertir más tiempo en preparar comida, lavar trastes, ropa y quehaceres que todas ya conocemos. Dormitando, recuerdo entre sueños una plática que mi abuelita tenía con una tía. Le contaba una anécdota. Una señora esperaba a su esposo del trabajo. En el momento que llegaba, se tomaba un poco de agua y la mantenía en su boca. Era una forma de mantenerse callada, porque siempre, a la hora de la comida, era momento de discusión. y terminaba hasta en golpes. Entonces, para prevenir esto, se tomaba el agua milagrosa. Otros recuerdos me llegan a la mente, cómo mis tías abuelas vivieron sometidas a sus maridos, calladas, aguantando todos los malos tratos físicos, psicológicos. Ellas se refugiaban parte de la mañana y del día en el tlecuil, cuidando la olla de frijoles y preparando el nixtamal para hacer las tortillas. La mayor parte de su vida la pasaron en su casa, sometidas a un hombre, primero como hijas, después como esposas y al último como madres. Cuando me enteré de la convocatoria para escribir nuestras vivencias con el título Susurros y gritos de las mujeres milpaltenses, yo me atrevo a sugerir que también se le agregara silencios, porque ¿cuántas mujeres optamos por el agua milagrosa que comento arriba y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos? Algunas de nosotras buscamos un escape llorando, pero otras nos refugiamos en la comida, en la religión, en la televisión. Todos estos silencios se van acumulando entre nosotras. Esta agua milagrosa no solamente se queda en nuestra boca, sino en nuestro corazón y espíritu, influyendo para que se desencadenen problemas de salud como obesidad, diabetes, hipertensión, depresión, parálisis, embolias. En una palabra, descuidamos nuestra salud. También, ¿cuántas mujeres milpaltenses apoyan a sus maridos en el trabajo del campo, cultivando nopales, despencando, deshierbando, fumigando, cortando y vendiendo los nopales? Admiro a todas ellas. En esta actividad se ocupan mujeres jóvenes, maduras, de la tercera edad, que de esta forma contribuyen a la economía familiar. Yo lo he experimentado y es pesado el trabajo porque se necesita mucha fuerza física. Es agotador porque le sumamos los deberes de la casa, el cuidado de los hijos. Les confieso que entonces decidí, como dice el dicho, aquí corrió que aquí quedó. Reitero mi admiración a todas las que realizan este trabajo, porque gracias a su esfuerzo, día con día, las familias tienen un sustento sólido, hijos profesionistas y un patrimonio. Pero muchas de ellas no expresan su inconformidad y las injusticias que se dan dentro de su familia. Por otro lado, valoro el trabajo de nosotras fuera de la casa, aunque aumentan nuestras responsabilidades porque tenemos que cumplir con un horario. También tenemos reconocimiento como profesionistas, tratamos con otras personas, compañeras, tratamos de darle al tiempo a cada cosa, a las preocupaciones cotidianas. Tenemos un suspiro, nos olvidamos por un rato de la problemática familiar. Por eso invito a todas las mujeres a que nos valoremos como tales, cuidando nuestra salud, porque somos el eje de nuestras familias. Involucremos a nuestros hijos y a nuestros esposos a que se incorporen a los quehaceres de nuestras casas. Compartamos responsabilidades, no todo queramos solucionar o hacer, y que dentro de nuestras familias haya amor, respeto, tolerancia, agradecimiento y comunicación, para que ya no tomemos más del agua milagrosa que tanto daño nos hace.
Sí, fue con la verdad. Voy a estarles leyendo a lo largo de los siguientes programas este tipo de historias. Me voy a tomar unos momentos para poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias por este gran obsequio y lo voy a compartir con todos nuestros ciberescuchas. Y de verdad que son historias muy fuertes, pero es la realidad. Esa es la vida de las mujeres, de muchas mujeres. Y el que hayan tenido el valor de expresarlo, bueno, pues aquí está la evidencia de lo que han vivido. Por otro lado, quiero también leer algo que nos lo dieron en alguno de los talleres que tenemos las mujeres de Morena, porque recuerden que Morena apuesta a la educación y estamos en constante educación, en constante preparación como mujeres en la política. Y son dentro de un programa que fue conferencia sobre el Día de la Concepción y la Sexualidad, el 15 de mayo del 2017. Esto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. Fue muy interesante, pero justo en este programa que nos dieron, vienen tres fragmentos que quiero compartir con ustedes. Uno, no se puede concluir que la relación entre feminismo y maternidad sea conflictiva o incompatible, sino todo lo contrario. Es creación de Iratí Fernández Puján. Y por otro lado, la maternidad es el mayor acto de libertad de las mujeres. Es creación de Laura Gutmann. Y por último, parece que las mujeres debemos tener una etiqueta. O eres feminista o no lo eres. O eres madre trabajadora o no lo eres. Yo estoy criando a dos niñas y les digo: podéis ser fuertes y débiles. Podéis ser hermosas e inteligentes. Podéis ser todas esas cosas. María Schreiber. Muy bonito, y creo que así fue de interesante y de impresionante. Tuvimos en esa ocasión muchas mujeres que nos apoyaron, que estuvimos ahí. En la inauguración estuvo Martí Batres, estuvo las palabras de Guadalupe Juárez, nuestra secretaria de Mujeres de Morena, estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo Norma Xochitl Hernández, diputada federal por Tláhuac, Alicia Barrientos, diputada asambleísta, y nos acompañó la Marimba Tanguyú. Este fue un evento que quise recordar porque para mí fue muy importante, para todas las mujeres, con todos los eventos que vamos teniendo, y como siempre estamos trabajando, quiero compartirles en voz alta. Es la última revista que salió. Fue dedicada a los feminicidios, los rostros de la violencia. Es una revista de la Secretaría de Mujeres de Morena de la Ciudad de México. Para las personas que no lo pueden tener físicamente, porque es imposible llegar a toda la República y a toda la gente nacional o internacional, pueden obtenerla en www.mujeresmorenaciudaddemexico.org, y también se pueden contactar con nosotros, ¿verdad?, al correo electrónico cmucmorenadef@gmail.com o a Facebook @cmucmorenacmx, para que nosotros les compartamos el link. Creo que es muy importante porque ha sido un trabajo muy fuerte, tiene un contenido bastante importante y bastante relevante en el tema de feminicidios, los rostros de la violencia. Es uno de los logros de en voz alta, es uno de los logros de la Secretaría de Mujeres, porque nosotros trabajamos constantemente, así como el de los camotes. Trabajamos constantemente, no dejamos de trabajar y de caminar y de hacer. Quiero permitirme decirles, recordarles que lo más importante para una estructura de Morena, para la estructura de Morena, son los comités de base. Los comités de base son como la familia, el núcleo de la sociedad. Así, los comités de base son el núcleo para Morena, que se formó como un movimiento y que finalmente es ahora un partido político. Y tenemos un, ya lo he leído en otras ocasiones, pero creo que es importante que sepamos que la estrategia de Morena para organizar la esperanza es construir desde abajo la organización ciudadana necesaria para lograr la transformación de nuestro país en beneficio del pueblo en este 2018. Por ello te invitamos a que constituyas tu comité o te integres al de tu comunidad. Vamos a una pausa, musical. El tema es Y me hicieron mujer. Canta Magda Lai. Escuchamos. Y regresamos con Morena Mujeres trabajando en esta linda tarde de martes, como todos los martes de 3 a 5. Gracias por estar con nosotros y por hacer posible este programa que está hecho por mujeres para ustedes. El teléfono de la Secretaría de Morena Mujeres es el 7587-0646, o bien nos pueden contactar en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o pueden conectarse en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Nuestro Twitter, @cemugmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos precisamente con nuestras queridas compañeras de Milpa Alta, con ese trabajo tan duro y fuerte que han hecho. Yo creo que vamos a dar lectura a otro
relato
de las mujeres, pero antes quiero preguntarles, ¿qué es un comité de base? Es la estructura básica del partido y al mismo tiempo es un órgano de dirección y de ejecución de tareas. Los comités se organizan en cada sección, barrio, colonia, pueblo. De acuerdo a la vida de su comunidad, se constituyen con 8 integrantes mínimo y hasta 60 como máximo. Estos serán registrados en el sistema de registro nacional de Morena, que le llamamos el SIRENA. Los comités están integrados por ciudadanos que comparten el proyecto de cambio impulsado por Morena y se organizan para impulsar las tareas partidarias, la distribución del periódico, la creación de nuevos comités y la formación política. Muy importante la formación política. Los comités serán
solidarios con las causas justas de la sociedad, porque como sabemos, solo el pueblo libre, consciente y organizado puede salvar a la nación. ¿Por qué tomo el tema del comité de base? Porque nos tenemos que dar a la tarea de hacer esa estructura tan importante para el partido. Hay que conformar los comités de base para que en estas elecciones del 2018 tengamos en cada sección un comité de base, para que ese comité pueda cuidar las elecciones. Esa estructura es tan importante, porque es más importante incluso que el hacer ese proselitismo, ¿no? El hacer esa campaña es más importante, porque el cuidar los votos y que no nos los roben, el cuidar las elecciones para que vayan conforme a derecho y como son, es lo más importante que necesitamos en estas elecciones del 2018. Tenemos la experiencia que hemos ganado, el licenciado ha ganado las elecciones, nuestro líder ha ganado las elecciones, ganó en el 2006, ganó en el 2012, y estamos seguros que no nada más vamos a ganar, sino vamos a arrasar en el 2018, en este 2018. Pero necesitamos tener esa estructura, porque esa estructura es la que va a cuidar los votos de los ciudadanos, para que realmente gane quienes los ciudadanos escojan, no quien un pequeño grupo de poder gane, porque están organizados y porque tienen una estructura donde se reparten los votos, uno para ti, uno para mí, ¿no? Y esa situación es muy complicada.
Bueno, yo también los invitaría, compañeras y compañeros, retomando un poco el tema al inicio, que es importante hacer un voto hacia el partido Morena, no hacer un voto diferenciado, derivado de muchas de estas aristas, pues, que tenemos dentro de los diferentes bloques, grupos, equipos, en fin. Es importante que tengamos una madurez política y que entendamos que si hacemos este tipo de situación diferenciada, pues lo único que vamos a hacer es que se fragmente y que se debilite el partido. Entonces, para ello los invito, las invito, las exhorto a que mostremos una madurez política y que nos preparemos día a día en la formación de nuevos cuadros políticos, precisamente para dar la batalla allá afuera, con los vecinos que finalmente, pues, a lo mejor no están informados y que apoyan al PRI, que apoyan al PAN, pero que hay que hacer mucho hincapié en que todos esos nuestros vecinos tampoco no son nuestros enemigos, por el contrario, son pobladores y que viven las mismas necesidades y carencias que nosotros, y que la lucha es con un grupo mínimo de gente que tiene en sus manos a todo el país. Entonces es importante y fundamental rescatar y platicar con todos nuestros vecinos, convencerlos, pero sobre todo empezar por nosotros mismos, tener esta altura y de pertenecer a Morena. Es un orgullo para mí. Quisiera también agradecer mucho al partido porque piensa en las mujeres, porque nos da un espacio que merecemos y que costó mucho trabajo, al menos en mi delegación, el hecho de aceptar de que fuese el género femenino el que fuera a la cabeza la organización, la coordinadora de organización, y también en el caso de los enlaces delegacionales también no fue sencilla esta parte de aceptación como mujeres, y mucho menos para mujeres jóvenes o menores o que no tenemos tanta experiencia. Entonces es una labor complicada, pero creo que sí se puede, y atrás de nosotras vienen muchas niñas y jovencitas que hay que hacer brecha para que muchas otras pues no tengan estos obstáculos que a nosotros nos impidieron. Y yo más bien me solidarizo y quisiera hacerlo de una manera fraterna con los compañeros del partido Morena,
que también he tenido aliados y que eso es importante, para poder ir en esta búsqueda de más compañeros a que se integren al partido, a los comités de base, a la estructura electoral. Es un llamado a todas y a todos a que tengamos una madurez. El partido necesita que estemos a su estatura. Entonces, compañeros y compañeras, los invito y los exhorto. Y concluiría mi participación con este último relato. Es un relato mucho más ameno, es más
menos dulce, crudo.
Es menos crudo. El relato se llama Un mundo de colores, olores y sabores, escrito por Elia Galicia Torres. Nací en la década de los 40. Mi madre me decía que cuando estaba embarazada de mí, le di mucha lata, pues sentía cómo mis piececitos se los encajaba en su vientre. Mi papá esperaba un varón, pero cuando me vio, puso cara de alegría. Eso me platicó mi mamá. Mi nacimiento fue auxiliado por una rinconera y mi mamá guardó lo reglamentario de esos tiempos, 40 días en cama, claro, con sus respectivos baños de temazcal. Recuerdo que, cuando tenía 6 o 7 años, para abastecernos de agua teníamos que acarrearla con cubetas, botes o lo que hubiera. El plástico aún no existía. En temporada de estiaje, a más de 2 cuadras según a donde llegara la pipa, y el resto del año a la llave que se encontraba en cada esquina. El 14 de octubre, los vecinos adornaban con flores los bitoques o hidrantes y cooperaban para los cohetes, y en algunos casos alquilaban un aparato de sonido para tocar música grabada. De esta forma, se recordaba que ese día, pero en el año de 1934, el pueblo contó con agua potable. En ese día, los jóvenes bailaban un rato, mientras que los niños aprovechábamos para jugar a las correteadas, a los encantados, al 1, 2, 3, a las cebollitas, o brincábamos con la reata. En fin, éramos felices y libres dentro de nuestra infancia. Pero no solamente convivíamos con la familia, también con las familias vecinas. Podría decir que todo el pueblo éramos una sola. Y qué importante fue que cuando las carencias son tan fuertes y tan difíciles, el apoyo, la ayuda y la solidaridad comunitaria estaban presentes para resolver una necesidad material, moral o espiritual. Las calles eran limpias. Todas las mañanas, cada quien asumía la responsabilidad de barrer lo que correspondía. Angostas y empedradas, no había necesidad de más, suficiente para que los animales, caballos, mulas, burros, vacas, borregos y perros, circularan tranquilos y plácidamente con su preciada carga. Vehículos, carros y coches, muy pocos. Las casas estaban techadas con lo que la madre naturaleza nos regalaba, contrastando los colores rojos de la teja y el ocre de los tejamaniles con los verdes y cafés de los campos, según la estación del año. Crecí en un mundo de respeto para mis semejantes, en donde se oía, escuchaba y tomaba en cuenta la palabra y consejo de los mayores, y también donde la palabra de los padres o abuelos, familiares o no, era ley, donde las razones de los niños o adolescentes no contaban. A nosotros solo nos tocaba obedecer, convencidos o no, eso sí, por las buenas o a punta de cinturonazos. Fueron tiempos leales a la palabra, cuando se respetaba y cumplía todo compromiso adquirido, y muchas veces sin la necesidad de firmar algún papel que lo comprometiera a ello. Se cumplía por el solo hecho de haber dado su palabra, palabra de honor. También crecí en un mundo lleno de tradiciones, tabús y supersticiones. Entre mitas sembradas de maíz azul, rojo y amarillo, frijol, haba, calabaza y en las faldas del monte, papas, chícharo, cebada y trigo. Cuando los magueyes proseguían a la tierra, pues evitaban su erosión, también servían para deslindar propiedades. Fueron muchos años muy difíciles para la población de Milpalta,
pues el producto de este cactus, aguamiel, y ya transformado en pulque, ayudaba a mal comer, vestir y vivir a las familias. También había gente dedicada al comercio, venta de barbacoa, que eran los menos y claro, vivían mejor. Viví, sentí y vi el cambio, la transformación de un pueblo que cultivaba lo tradicional de esa región, maíz, frijol, magueyes, al cultivo de nopal. Vi cómo poco a poco todo el pueblo se fue transformando, según se nos decía, para ser mejores. Las calles se ampliaron y se pavimentaron. Las casas empezaron a dejar de tener el alma de la naturaleza, piedra, tierra, teja y tejamanil, por el concreto y la herrería. Empezaron a llegar coches, camiones y camionetas del año. En fin, un pueblo en donde su gente empujaba con fuerza, coraje y ganas, muchas ganas, decididos a cambiar en todos los aspectos, y era común escuchar entre los mayores: que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, que mis hijos tengan lo que yo no tuve, que mis hijos vayan a la escuela, que aprendan a leer y escribir, pues yo no fui, apenas si sé hacerlo, porque mis padres aún no, aunque hubieran querido mandarme, no había para eso. Lo que había era trabajo y más trabajo, y que mis hijos tengan una profesión para que vivan mejor. Por esos tiempos, al igual que la gente, la naturaleza también tenía palabra de honor. El invierno hacía frío, un frío que llegaba a los huesos. Los depósitos que quedan a la intemperie amanecían con una capa de hielo. La mayoría de los hombres usaban huaraches, pues no había zapatos, y a causa del intenso frío sus pies se les agrietaban a tal grado que les llegaban a sangrar. Yo veía que mi papá se ponía Big Vaporru, decía que era bueno. En el mes de febrero se hablaba de las cabañuelas. Los cerros, los campos de cultivo, los árboles se pintaban en colores ocres. Todo se secaba para recibir a la primavera con toda su fuerza y todos sus colores y toda su alegría. La primavera venía acompañada de las primeras lluvias y de aves, muchas, muchas y variadas especies: golondrinas, gorriones, cardenales, calandrias, cenzotles, etcétera. Los árboles frutales se llenaban de flores y la gente se veía alegre, corría e iba de un lado a otro. Tenía prisa, pues era tiempo de preparar la tierra e iniciar la siembra. Después venía el de uno a uno, el de a dos, echar el montón, en fin, todas las labores necesarias para obtener lo mejor de nuestra madre tierra. El verano venía acompañado con el dios Tlaloc, y en julio mandaba con más frecuencia sus bendiciones para esa fecha. El elote ya estaba tierno. Agosto era un mes decisivo y Tlaloc cumplía su trabajo manifestando su fuerza, al grado que había días que la gente se quedaba en casa por la constante lluvia. Para este mes el elote ya estaba listo para ser disfrutado. Para otoño ya teníamos material para preparar los ricos esquites del 15 de septiembre y así gritar mejor nuestra independencia. Octubre, mes de cosecha de frijol y de levita. En noviembre, pasando Todos Santos, se iniciaba la cosecha del maíz, pues en invierno la gente aseguraba el alimento para el resto del año, secando, limpiando, desgranando y almacenando el maíz, el frijol y la levita. Y para los animales de carga y demás, recogían el rastrojo y preparaban la arcina para que cuando llegara el día de ir a visitar al señor de Chalma para dar gracias de todo lo recibido, se fueran tranquilos de los que habían cumplido con un año más de labor. Muchas gracias.
Pues muy bonitos testimonios, muy bonita la forma en la que escriben, incluso sin tener muchas veces la preparación para ello, ¿no? Entonces sí. que hayan escrito con ese sentimiento, con esa dulzura y además pues con un coraje detrás, ¿no? Así es. ¿No? Donde decir las cosas y decir lo que sienten en cada una de sus experiencias, de sus diferentes experiencias, es una cosa maravillosa. Qué bueno que lo pudieron lograr en Milpa Alta y que precisamente les da la oportunidad de expresarse a todas esas mujeres que se toman el trago de agua.
El agua va, bendita, agua, ¿no?
Exactamente.
El agua pues, milagrosa.
El agua milagrosa. Pues continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Les recuerdo el teléfono 7587-0646 o bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com o se pueden conectar a nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Nuestro Twitter, CEMUG Morena CMX, en donde ya saben que con gusto ya a la brevedad los atenderemos. Pues queridos ciberescuchas, tenemos todavía unos minutos del programa, pero estamos en la recta final. Y precisamente por eso quiero que nos digan nuestras queridas compañeras de Milpa Alta, no sé si tengas algo ahí preparado, pero que nos platiquen. ¿Cuál es? O sea, estamos escuchando cómo se definió todo lo de la terna, cómo están participando en este tema, toda la problemática del agua, pero ¿cómo trabaja la Morena de Milpa Alta? ¿No? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo va sumándose y haciendo todo este trabajo? Porque yo me doy cuenta que precisamente están tratando de entrar en todos los rubros, participar con la ciudadanía, uh-huh, unir a la ciudadanía, y esa ha sido una labor, por lo que veo, de mujeres, ¿no? La unión y todo eso, o sea, ¿cómo trabaja Morena Mujeres Milpa Alta?
Bueno, en la delegación Milpa Alta se comparte el Distrito 21 Federal con parte de la delegación Xochimilco, derivado de nuestra poca densidad poblacional, pues por eso compartimos con Xochimilco. Entonces, recordemos que Morena tiene las dos partes institucionales, una que es a través del Comité Ejecutivo Delegacional, donde su servidora encabeza la presidencia, Carmen Georgina Robles Romero, servidora, y por otro lado tenemos la estructura electoral. La estructura electoral está a cargo de nuestra compañera, la licenciada Ruta Apolinar Maldonado, quien coordina el Distrito 21. Ella es la enlace distrital. Dentro de esta enlace distrital se divide el territorio del Distrito 21 en cinco zonas. Tres zonas pertenecen a Xochimilco y dos zonas a Milpa Alta. Entonces, dentro de estas dos zonas tenemos 44 secciones electorales. Para poder coordinar los trabajos de la estructura electoral, nuestra enlace distrital tiene a cargo a dos compañeros coordinadores operativos territoriales, llamados COTS. Uno de ellos, el ingeniero Rodrigo Ortiz, el cual le mandamos un saludo, y el compañero Fernando Fernández, también compañero, profesor.
Hola.
Un saludo. Cada uno tiene a su cargo 21 secciones y el otro 23 secciones, de tal manera que tengamos las 44 secciones electorales como está dividido nuestra delegación. A su vez, cada sección electoral tiene un comité por sección electoral. Uh-huh. Este comité tiene un representante, que es nuestro enlace seccional, es decir, un representante de esta zona. En este comité se integran tres actividades: la promoción del voto, la defensa del voto y recuérdenme, por favor.
¿Reparto de periódico?
No, una es la defensa, la defensa del voto, la promoción del voto y el que estén en casilla, ¿no? Entonces, bueno, son de las tres actividades defensa principales que hacen, ¿no? Uh-huh. En el caso del Comité Ejecutivo Delegacional, trabajamos con las diferentes secretarías: la Secretaría de Jóvenes, la de Mujeres, la de Asuntos Indígenas, la de Formación Política. en donde su servidora es, está a cargo. Entonces, en el ejercicio 2016, trabajé tres talleres participativos de se llaman talleres de diagnóstico participativo. Esos se hicieron en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2016 con la Secretaría de Formación Política. En este sentido, invité a diferentes compañeros que en ese entonces estaban en Morena, porque no había tantos como en este momento. Sí. Entonces, hice la invitación y se hicieron estos tres talleres de diagnóstico. ¿En qué consistía este diagnóstico? En hacer un diagnóstico situacional de la problemática de la delegación, por poblado o por tema. Se habló del agua, de las mujeres, de los productores de nopal, de las vías de comunicación, la inaccesibilidad que se tiene, porque tenemos un problema ahí severo, ¿no? No hay muchas vías de comunicación. Entonces, bueno, se hicieron estos análisis y derivado de estos tres talleres participativos, en este año la Secretaría de Formación Política nos editó un material. No lo traje, pero bueno, hay un material con todas las fotografías y con todas las, el análisis, las conclusiones de estos tres talleres participativos de los 12 pueblos que conforman la delegación. Entonces, bueno, creo que este fue un primer ejercicio, en este caso, para que funcione como para plataforma de gobierno para la compañera que llegue a estar como alcaldesa, ¿no? Entonces, en ese sentido es como un primer ejercicio. Ese fue el primer trabajo que hizo su servidora de octubre, noviembre y diciembre del 2016. En el 2017 trabajé básicamente con dos secretarías, la Secretaría de Mujeres, donde tuvimos una escuela por primera ocasión en la delegación Milpa Alta, la Escuela de Formación de Cuadros Políticos dirigido a mujeres, con 10 sesiones. Iniciamos en febrero, marzo, abril, y fueron diferentes temas: autoestima, medio ambiente, equidad, legislación, ¿no? En fin, fueron las 10 sesiones y tuvimos nuestra participación en el mes de diciembre en este congreso de mujeres de Morena de la Ciudad de México, y también muchas invitadas del Estado de México, de Veracruz, de Coahuila, de Nayarit, de Colima. Y bueno, pues algo que a mí me dio muchísimo gusto fueron, y también a las compañeras que participaron, quiero decirles que las compañeras que tuvieron el mayor número de asistencia a estas escuelas de formación política, tuvimos 5 lugares para poder asistir a este congreso en la Casa Xitla, en la delegación Tlalpan. Fue una experiencia maravillosa el pasado 8, 9 y 10 de diciembre del 2017. Experiencia que yo me llevo en el sentido de observar la adversidad de las compañeras mujeres en otros estados. Y están ahí las mujeres aguerridas. Y me dio muchísimo gusto que nos enviaran unas fotografías de las compañeras que tomaron protesta a las alcaldías en Veracruz, en Coahuila también, ¿no?
Y las regidoras.
Y las regidoras. Entonces, bueno, son de las experiencias que motivan, ¿no?, a muchas mujeres del Distrito Federal, que, insisto, tenemos unas condiciones muy diferentes.
Totalmente diferentes.
Y que tenemos que también estar a la vanguardia y también estarnos apoyando, ¿no?, mucho, mutuamente. Bueno, ese fue el trabajo que hizo el comité con la Secretaría de Mujeres. Con la Secretaría de Formación Política también tuvimos en el mes de julio, hasta diciembre, sesiones, fueron 14 sesiones de Escuela de Formación Política. Fue un poco largo, fueron muchos meses. Entre uno de nuestros ponentes estuvo Eduardo Cervantes y también nos acompañó la compañera Berta Luján, también nos estuvo acompañando por allá por Milpa Alta. Se hicieron una travesía para poder llegar,
porque
entonces wow. Derivado de todo este trabajo se va a dar la constancia en el mes de febrero, nos van a dar ya las constancias del curso de formación política. Y bueno, eso es de las actividades de la Secretaría de Formación. Y por parte de la Secretaría de Organización nos dan en promedio entre 2.000 y 3.000 ejemplares del periódico Regeneración, mismo que entregamos en las primarias, bueno, afuera de las primarias,
de las
12 comunidades. Entonces hacemos brigadas y entregamos de mano el periódico Regeneración, y eso nos ha permitido tener observar la qué tan receptivo es la comunidad. Se nota receptiva al periódico, a la propuesta de Andrés Manuel. Evidentemente también hay gente que, pues bueno, tiene una base priista y dice no, pero hay gente, como dice la licenciada Liduvina, pues es, o somos vecinos o compadres o demás, y pues lo toman, ¿no? Entonces también se da esa situación, ¿no? Entonces hay que dar esa apertura, pero sobre todo me da mucho gusto, ¿no?, que muchos compañeros o vecinos priistas, al ver ellos ya también los estragos que hacen en sus bolsillos, empiezan a notar que efectivamente el modelo neoliberal pues está obsoleto, y bueno, pues entonces eso es como darle ahí la pauta, y noto que sí hay aceptación, por parte de inclusive aquellos muy radicales, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho en el Comité Ejecutivo Delegacional. Tenemos asambleas también generales permanentes, en cada 15 días o cada 8 días, dependiendo de las actividades que se tengan. El pasado 29 de diciembre a las 7:30 de la noche nos visitó la doctora Claudia Sheinbaum. Hacía muchísimo frío, era muy noche, pero sí tuvimos una respuesta muy positiva. Nos prestaron, no la explanada delegacional, pero sí el andador Sonora, una parte muy cercana, muy céntrica. No hemos tenido tampoco conatos de violencia con la administración.
Qué bueno.
Esa parte también habría que resaltarla. Bueno, esas son de las actividades que tenemos dentro del comité.
Ay, qué bueno que están trabajando, y la forma en la que están trabajando y cómo se van entrelazando todas esas actividades entre la Secretaría de Mujeres, Milpa Alta, y las otras secretarías de organización, de formación política, y que puedan llegar a toda la comunidad, que eso es lo importante, ¿no? Pues estamos a 3 minutos de terminar el programa. Siempre decimos 2 horas es mucho, ¿qué van a hacer estas mujeres? ¿Cómo van a hablar tanto tiempo? Y siempre nos hace falta, y muchas veces nos ha apoyado nuestra querida Rosario Salazar de Morena Poesía y Algo Más, a la que le mando un beso grande y todo mi reconocimiento en la labor que hace con la poesía. Cuando nosotros terminamos, ella comienza, y muchas veces nos ha regalado algunos minutos. Quiero que por favor nos hagas el favor de despedirte de nuestros ciberescuchas, y si quieres dar algún mensaje muy breve.
Sí, muchas gracias por esta invitación, y bueno, bien se dice, el tiempo pasa rapidísimo, compañeros. Tenemos meses, pocos meses, que son días, minutos, que habrá que aprovechar. El enemigo es ese gobierno, esos gobiernos neoliberales que nos han atado de manos a todo nuestro país. Tenemos que convencer a nuestra ciudadanía, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que el día de la elección los invitemos y hagamos ese acompañamiento previo y estén presentes, porque en esta ocasión lo que tenemos que tener es una gran cantidad de votantes para que con ese fraude que seguramente están orquestando podamos rebasarlos, y aún contra ese fraude logremos la victoria, y solo se logrará con la participación de la ciudadanía. Que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva Claudia Sheinbaum, que viva Morena. Gracias.
Bravo.
Bravo.
Si te quieres despedir, Carmen, hermosa.
Claro, faltaron que vivan las mujeres de Morena. ¿Qué?
Las morenas de Morena.
Sí. Bueno, con eso quisiera cerrar, y también comentarle a todos los ciberescuchas que revisen su credencial de lector, si ya está caduca. Aquellos que que no la tienen, que la tramiten, porque el día 31 de enero es el último día para poder hacer el trámite. Entonces, compañeros, compañeras, necesitamos ganar, necesitamos votos y necesitamos que esté lista su credencial, que es el vehículo que nos permite garantizar tener un voto más hacia Morena.
Muchas gracias, gracias Carmen, gracias a nuestras guerreras de Milpa Alta por haber acompañado a este programa, haber aportado todo lo que aportaron. Somos Morena Mujeres Trabajando, muy contentas y felices de estar precisamente esta tarde de martes con ustedes, compartiendo las experiencias, compartiendo todo lo que, el trabajo que estamos haciendo. Y les recuerdo el teléfono 75870646, cemucmorenadf@gmail.com, o en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, el Twitter @cemucmorenacmx, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Soy Ana Luisa Astorga, en Morena Mujeres Trabajando. Es una cita. Los espero el próximo martes de 3 a 5 y ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.